Nos vamos a encontrar como cada semana con Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay. Le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás? Te saluda Dani.
¿Qué tal, Dani? Buen día. Un gusto charlar con ustedes desde Montevideo. Y hoy lo que te propongo es que nos vayamos todos a Israel, porque en un par de días, exactamente el 9... estoy escuchando con eco, Dani, si pueden ajustar. El 9, todos sabemos que va a estar cambiando el cargo de presidente de Israel, y como te había dicho la semana pasada, me gustaría comentar un poquito respecto a esta figura más de estatura nacional y estatal que de estatura política. Aunque en los últimos años, justamente creo que eso es lo interesante, se ha ido como distorsionando el rol original que le habían asignado a la presidencia de Israel. Y creo que tiene mucha relevancia, en especial a la luz de estos últimos años de dificultad para formar gobiernos y de 5-4 elecciones seguidas, se hablaba de una quinta, y en especial ahora con la formación de este gobierno tan plural y diverso que entró en funciones y de hecho está funcionando, y sobre el cual están puestas muchas expectativas. El presidente saliente, Reuven Rivlin, es el 10º presidente de Israel, y a mí me gustaría hacer una breve reseña de los presidentes que lo siguieron. Primero, como es notorio, público, todos lo sabemos, fue Chaim Weizmann, que fue el gran artífice diplomático con el Imperio Británico en aquella época, y si no me equivoco, fue el gestor de la Declaración Balfour, y era uno de los grandes estadistas del momento, y Ben Gurión hábilmente le dio el cargo de presidente del Estado de Israel, con lo cual se sacó de encima, digamos, un competidor, pero era una figura de muchísimo prestigio, un científico que había hecho grandes avances y aportes al Imperio Británico. Lo siguió Yitzhak Ben Tzvi, no es que yo tenga ahora acá información ni que sea relevante de la historia de cada uno, y después, durante 10 años, del 63 al 73, justo coincidió con mi infancia, por eso lo recuerdo mucho, Salman Shazar, que era un poeta y un intelectual. Todas ellas figuras, eran figuras muy marginales de la política israelí. Todas tenían una participación, identificación, pero eran marginales. Y después estuvo Efraim Katzir, también del Partido Laborista, que estuvo solamente 5 años y también, si no me equivoco, era un científico. Pero después, en el año 78, cuando asume Yitzhak Navon durante 5 años, me parece que empieza a cambiar un poco el perfil y empiezan a entrar figuras que, si bien habían tenido una actividad política, Navon ocupó cargos en los gobiernos, pertenecía al Partido Laborista, o sea, era hombre de confianza del sistema, y llega un momento en la carrera política donde, digamos, optan por postularse a la presidencia, salir de la política activa y pasar a tener un rol más representativo. Y me acuerdo que, aparte, Yitzhak Navon era muy relevante porque, si no me equivoco, fue el primer presidente de origen sefaradí y le dio un gran impulso a la cultura sefaradí en Israel. Después de eso asume Herzog, y ahí ya son 10 años, entre el 83 y el 93, que es el padre del que va a asumir ahora la presidencia de Israel, también del laborismo. Después asume Ezer Weizmann, el sobrino del primer presidente de Israel, que también había sido ministro y figura bastante descollante, jefe de la Fuerza Aérea de Israel, pero también en su momento, digamos, deja la carrera política de cargos ejecutivos para volcarse a la presidencia. Y después tenemos el episodio Katzav. Katzav también es un sefaradí, pero que es del Likud. Ahí es cuando cambia también el eje político, el peso político del Parlamento. Y Katzav, en una famosa elección, le gana a Pérez, que ya se había postulado para presidente. pero tiene que dejar el cargo acusado por temas de acoso sexual y creo que incluso llegó a ir preso. Como te digo, no es que estoy, me estudié cada uno de los presidentes. Y después sí llega Shimon Peres, que gana en 2007 y se retira en 2014, para luego terminar sus días unos años después. Y Peres sí le dio finalmente una estatura estatal, política estatal, muy importante por su perfil y por su historia y por cómo había participado él activamente, ¿no?, como gestor de toda la historia de Israel en sus 70 años de existencia, 60 y pico de años de existencia entonces, y realmente es una figura que parecía muy difícil de superar. Y yo lo que quería hoy es rendir especial homenaje a una persona que cuando asumió, siendo del Likud y siendo bastante halcón en algunas de sus ideas políticas, que es Rubén Rivlin, que asume en julio de 2014 y va a dejar el cargo ahora el 9 de julio de 2021, 7 años más tarde. Para mí Rivlin también trascendió por encima de su partido, por encima de sus creencias políticas, y realmente yo creo que no le va en saga lo que fue Shimon Peres como presidente en su capacidad de representar y sobre todo de aglutinar y mantener unida una sociedad y un Estado tan diverso como se ha convertido el Estado de Israel, que es algo que se ha puesto de manifiesto justamente ahora en el final de su presidencia y con los conflictos, por supuesto, entre la sociedad jaredí y la sociedad laica, entre árabes y judíos. Rubén Rivlin es fluido en árabe, habla árabe, pero es un hombre que en su origen también creía en un Estado binacional, donde Cisjordania es parte de Israel y se le dé a los árabes los mismos derechos. Así que él fue promovido por el Likud, ganó por el Likud en aquel momento en la Knesset la votación, pero realmente creo que dejó de lado, o por lo menos las puso en el freezer sus ideas, y realmente se convirtió en una figura emblemática y muy representativa. Y creo que en estos últimos años, cuando la política israelí se puso tan turbia y tan turbulenta, por seguir usando adjetivos de ese tipo, él mantenía una cierta claridad, un cierto eje, y si bien no tiene capacidad política para actuar, no maneja los recursos del Estado, es una figura representativa, estamos muy lejos de lo que era aquel presidente Zalman Shazar en mi infancia, que siempre se decía, es el presidente, pero no tiene ningún valor. Nosotros acostumbrados a la figura de los presidentes acá en América del Sur, ¿no? Fue como fuimos educados. Creo que desde Nabón en adelante, y Shimon Peres, sin duda, y ahora Rubén Rivlin, y creo que Herzog promete más de lo mismo. Es decir, presidentes que se parecen más a lo que fue, por ejemplo, el rey de España, el rey emérito de España, ¿no? El que ya no es rey, que si bien terminó su carrera con muchas sombras, cuando era rey y cuando fue el cambio de régimen en España, estuvo muy por encima y a la altura de las circunstancias, sosteniendo la democracia, el sistema democrático en España. Entonces creo que estas figuras que se erigen como jefes de Estado, dan esa capacidad de aglutinar lo diverso, de tener a alguien que está más allá de la controversia, que no tiene que participar en la controversia, no está definido en el cargo, y eso le da la posibilidad realmente de trascender. Con Rubén Rivlin yo me quedo con, creo que fue en el 70 aniversario de Israel, un show que se hizo en Yad Eliyahu, en el Nokia Arena, de Kululanu, esto que cantan a coro multitudes, cantando una canción, ahora no me sale el cantante, pero está en todos los, está en un video en YouTube muy popular, Alcolele, la canción de Noemi Shemar, sobre agradeciendo todas las cosas de la vida, y bueno, él está ahí participando, y es realmente muy, muy emotivo, y creo que eso representa el lugar donde se posicionó él, ¿no? El lugar entre la gente, y ahora con la transición de gobierno y todas estas épocas, creo que demostró estar muy a la altura de las circunstancias. Ahora vamos a tener un presidente, Isaac Herzog, que es notoriamente más joven que sus antecesores. Creo que es un hombre que está en los 60 años escasamente. Y bueno, va a tener por delante un mandato de 7 años muy desafiante. Y creo que su último rol como presidente de la agencia judía también va a contribuir mucho en la relación de Israel y la diáspora. O sea, Herzog puede tener el desafío de convertirse un poco el presidente de todos los judíos, una figura con la cual todos podamos identificarnos. Claramente sabemos que él viene del laborismo, pero bueno, ganó la elección en la Knesset con un margen amplísimo, así que creo que va a seguir con este legado que se ha concretado en los últimos años y que yo celebro. Y por último, vos sabes que a mí, Dani, me gusta mucho leer la Biblia, leer la Torá o la Biblia en general, mirándola desde el presente. Y pensando un poco en el libro de los jueces, donde en cada tribu y en cada situación se levantaba lo que la Biblia llama un juez o un líder, que hace una guerra o hace una batalla, soluciona un problema concreto y luego se pasa al siguiente y así. Después en los libros Samuel 1 y 2 y en los libros de Reyes, los hijos de Israel, es decir, piden un rey, que es un gran dilema ético en la Biblia, ¿no? La necesidad de tener un rey y lo que el profeta Samuel advierte de que va a cobrar impuestos, de que va a abusar del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, creo que de alguna forma estos presidentes de Israel, tal cual se están configurando hoy sus figuras y sus cargos, tienen un poco eso de lo mejor de rey de Israel, en el sentido de representar a toda la nación, de aglutinarla. No son los que cobran impuestos, no son los que van a la guerra, no tienen cargos ejecutivos, pero dan una cierta sensación de unidad. Y yo creo que para el pueblo judío, para Israel, que para mí es básicamente todo lo mismo, la unidad, aunque sea como valor, si no como realidad, pero como valor, creo que siempre es muy importante mantenerla, y creo que en ellos queda personificada. Así que bueno, esa era mi reflexión del día de hoy sobre este acontecimiento político democrático que vamos a tener el jueves, con el cambio de presidente en el Estado de Israel.
Pues sabes que mientras lo decías, una de las noticias del día de hoy tiene que ver con las críticas que recibió Rivlin justamente por haber saludado a Lukashenko en el Día de la Independencia de Bielorrusia, siendo un hombre que ha tenido expresiones antisemitas en el pasado y hoy en el presente también. Pero bueno, nadie se puede ir de un cargo sin recibir una crítica, ni siquiera Reuven Rivlin, que pasó por este espacio casi de manera inmaculada, lo cual es bastante, bastante difícil. Y te agrego, creo que era Shlomi Shabbat, ¿no? El de la canción, el de Alcoleile con Rivlin.
No es Shlomi Shabbat, es uno que está medio ya veterano, pelado, de esa onda Mizrahit, pero nada. Cuando tengas un minuto lo buscas en YouTube, está ahí. Yo ahora no hice mis deberes suficientemente bien, pero es una versión preciosa como el coro ese suena, y la figura de Rivlin ahí en el medio me parece que es un simbolismo tremendo. Por supuesto, yo no quiero desmerecer a Pérez. Lo que justamente destaco es que Pérez realmente fue un presidente después de haber sido un gran político, si bien un político perdedor en las urnas, pero un gran político, al cual el Estado de Israel le debe mucho más de lo que incluso se admite, ¿no? Desde el principio, desde la guerra de independencia en adelante. Pero bueno, haberse calzado los zapatos de Pérez, desde un lugar como el Likud, después de una presidencia como tuvo Katsav, que era de las mismas tiendas, bueno, creo que Rivlin realmente, a mí en lo personal me ganó y yo lo quería destacar hoy. Yo lo veo como una figura entrañable y creo que nos hace falta ese tipo de figuras en Israel.
Sí, bueno, también hay que destacar que la salida de Katsav fue escandalosa y triste para esa figura representativa de un Estado de Israel, así que había que recuperar esas imágenes, que creo que con Shimon Peres y con Rivlin ha sucedido con creces. Te mandamos un abrazo grande, gracias por esta semblanza a unos días de la finalización del mandato de Rubén sí. Rivlin, y seguiremos hablando de esto, seguramente de él.
Dani, si me permitís, sí, fue una salida muy escandalosa, pero fue salida al fin. Es decir, el hombre claro. Terminó su mandato antes, tuvo que salir, el sistema funcionó, fue castigado. Hay situaciones muy vergonzantes en otros grandes países del mundo donde estas cosas no se dan con la misma claridad e incluso están teniendo consecuencias hasta el día de hoy, y no es por volver a hablar de Trump.
Pero, sí, no, pero en democracia creo que debe haber pocos países que tengan tantos dirigentes que hayan sido juzgados y condenados. Me estoy acordando de Ehud Olmert, por ejemplo, un primer ministro.
El
hijo de Ariel Sharon, en su momento por una campaña. Y así podríamos ir Ariel Deri. Bueno, hay montones de personalidades importantes que enfrentaron la justicia y la justicia fue independiente para sancionarlos. Así que sí, claro, eso es importante de destacar.
Bueno, son los valores que tenemos que conservar. Un abrazo grande, Dani.
Uno para vos. Era Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay. Nosotros vamos a seguir aquí en el Coffee Break.